Mira, no lo agarras por aquí, ¿ok? Lo agarras por acá. Así. Mira, si eres de los que piensa que los Estados Unidos de alguna forma se deterioró porque muchos venezolanos llegaron y que esto era un sitio perfecto que nunca había visto ningún tipo de diversidad cultural, creo que estás equivocado y deberías ver este episodio porque tu mente puede abrirse y cambiar de parecer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Pero primero, antes de irme a profundizar de alguna manera en el tema y de tratar de hacer un análisis de la situación real, Andrés se quedó con mi carro poco de días, está todo a su tamañito. Antes de profundizar sobre el tema, yo voy a ir a comprar un café. Mientras voy para allá, les voy a decir por qué. O sea, yo sé que ya yo he hecho episodios hablando sobre el tema de las redes sociales. Inclusive hay uno que es uno de, la verdad, es uno de mis favoritos. Creo que no tuvo tanto éxito en temas de números o de compartir y ese tipo de cosas, pero es uno de mis favoritos porque abordaba un tema muy importante, que es que sí, existe la libertad de expresión, pero al mismo tiempo existe la libertad de quedarnos callados. No tenemos que opinar sobre todo. O sea, no hay nadie sentado esperando el comentario de Melanio Escobar sobre ningún tema, sobre nada. Inclusive en los cuales yo tengo experticia, en los cuales mi trabajo me ha llevado a ser consultado, no como Manuel Ángel, que me invitó en estos días a Maldito Lunes y que en Experto en la Calvicie, arrecho. Tanto estudiar, tanto trabajar para que Manuel Ángel me llame como experto en calvicie para Maldito Lunes. No, ni siquiera en los temas en los que soy, o en los que tengo algún tipo de experticia, nadie está esperando conscientemente y sentado en algún sitio y que, coño, pasó este problema, ¿qué irá a decir Melanio Escobar al respecto? No, nadie. Nadie, a nadie le importa. Y me uso a mí mismo como ejemplo porque soy el que está hablando, pero esto tiene que ver con cualquier persona que esté escuchando esto, cualquiera de ustedes. Cualquiera de ustedes. Entonces, está bien. Está bien. Existe la libertad de expresión. Pero también existe la opción, por lo menos, de que no digamos nada y sobre todo no decir nada cuando lo único que tenemos para decir hace daño o expone nuestra ignorancia, nuestro odio, nuestra que proyecta nuestras inseguridades, nuestros traumas y sobre todo el resentimiento. El resentimiento es el sentimiento más común que veo en redes sociales. De verdad, muchos creen, de verdad, yo sé que muchas personas creen que su reclamo es 100% válido y no se dan cuenta de que es resentimiento puro. Ya, me voy a pedir el café. Hi, how are you? Fine, thank you. Can I have a double espresso shot with one Splenda on it, please? Yeah, double shot of espresso, sí. That's it. Thank you. Que uno en Miami hable inglés, español, creole. Que habla todos los idiomas mezclados. Bueno, nadie está esperando tu opinión, nadie está esperando tu comentario. Y hay mucha gente que cuando los hace, uno volviendo al tema, ¿no? Ya pedí el café, un expreso, tengo mucho sueño, estoy durmiendo muy mal. Me ha mejorado el sueño, pero venía durmiendo muy mal. Todavía tengo como letargo acumulado. Y además estoy un poquito más cansado porque Andrés se ha sentido mal. Estuve de viaje con Alicia. Que eso ya se los voy a hablar también ahorita, pero tengo un cansancio acumulado. Pero lo que más veo, para retomar el tema, en redes sociales es como la gente saca a relucir su resentimiento. ¿Qué considero yo resentimiento? Es ese malestar que nos produce lo que otros tienen y nosotros no. Es una combinación de envidia, de frustración, un poquito de ignorancia. Son una mezcla de sentimientos que hacen uno muy poderoso, porque el resentimiento mueve masas. Lo hemos visto, lo vimos en Venezuela y lo hemos visto aquí en los Estados Unidos también en el sistema político, del cual no me voy a meter. Este país, yo soy un invitado y un agradecido invitado. No voy a opinar al respecto. Pero de mi país, el cual me votó, sí puedo opinar. El tema con el resentimiento es que es muy peligroso. Acciones reales, más allá de las verbales, acciones que realmente hacen daño. Yo sé que el lenguaje puede ser dañino. Perdón. Pero yo prefiero que me insulten a que me den un batazo, por ejemplo. Yo prefiero que me digan nombres a que me metan un tiro o que me hieran de gravedad. Entonces, los discursos llevan a esas cosas, los discursos negativos, y sobre todo los discursos que tienen carga de resentimiento o que aumentan el resentimiento en la gente. Mira, antes de seguir con esto, quiero invitarlos a seguir mi canal de memes en Telegram. Es una iniciativa que nació en el año 2020 con la intención de que la gente no se volviera loca. Entonces sigan el canal Memelanio Bar en Telegram. Si no consiguen la sala, pueden buscarnos en Instagram como Memelanio Bar. Y ahí ustedes van a poder conseguir el link para unirse al grupo de Telegram, donde todos los días envío 20 memes. 20 memes que yo salgo a cazar. No vayan a creer que es que yo los hago, que los cocino, qué sé yo. No. Yo los salgo a cazar. Ya voy a recoger el café. También, si están viendo este episodio, si lo están escuchando en alguna de las plataformas tipo Apple Podcasts o Spotify, suscribirse, darle like. También. Hey, how are you?
Good, thank you. It is $2.94.
Apple Pay?
Okay, I had to take that one and.
No, that's okay. I have my car here. It's the same? You have to take the car? Okay. Thank you. Ya va, ya vengo. Probablemente te lo corte. Está divino. Lo voy a cortar, ya vengo. Ok, me voy a estacionar porque estaba perdiendo un poco el hilo. Voy a aprovechar que tengo unos 20 minutos, más o menos, para poder tener esta conversación con ustedes. Ya me dieron mi café y les venía diciendo que si están escuchando esto en Spotify, que si lo están escuchando en Apple Music, o lo están viendo aquí en YouTube, o no sé, o vieron un clip en Instagram, qué sé yo, suscríbanse. Suscríbanse, denle like, porque es la única forma de que el algoritmo tome en cuenta este tipo de contenido y se lo muestre a más personas y que tenga algún sentido para mí también hacerlo más allá de desahogarme, ¿no? Que eso ya es bastante. Pero igual me gustaría que de alguna forma rodara más el contenido. Entonces les invito a seguir a Memelanio Bar, a suscribirse al canal y a interactuar conmigo en las diferentes redes sociales en las que estoy, porque en todas soy @MelanioBar y así muchos ya lo hacen, pero los invito a los que no todavía a escribirme a través de los mensajes directos, a través de las publicaciones, para poder intercambiar ideas sobre la vida y sobre todo comentarios sobre los episodios. O sea, el problema con los discursos y con las redes sociales, y por qué me estoy volviendo loco otra vez, marico, he hecho no sé cuántos episodios sobre las redes sociales y yo creo que estos episodios no pueden ser uno y ya. No puede ser que alguna vez hable de redes sociales. Porque primero es muy cambiante, evoluciona muy rápido. Y segundo, la mente con la cual enfrentamos las cosas no es la misma todo el tiempo. Parte es crecer, es superar cosas o caer en nuevos huecos. A ver, la vida no es estable completamente, nada perdura. Todo es un arriba y un abajo y en ese momento de arriba y abajo personal va muy de la mano con lo que tú te vas identificando, lo que vas sintiendo con el tema de las redes sociales. Por ejemplo, nuevamente estoy asqueado. Nuevamente estoy asqueado. No lo tolero. El tema del resentimiento, el tema de cómo las personas de alguna forma se sienten en la potestad de decir cualquier locura a través de las redes sociales como si eso no tuviese consecuencias. Uno, como si eso no hiciera daño. Dos, como si la persona recibiendo el comentario no fuese también un ser humano. Tres, diciendo cosas que jamás dirían a una persona en su cara porque saben que recibirían una respuesta bastante negativa y peligrosa para ellos. Y aún así tenemos que, las personas medianamente coherentes, medianamente estables, tenemos que lidiar con ese montón de personas que están completamente fuera de sus cabales. Bueno, no tengo otra explicación, tienes que estar fuera de tus cabales. El tema de la medida migratoria excluyente hacia los venezolanos en los Estados Unidos. ¡Wow! Qué tristeza todo lo que nos ha pasado a los venezolanos, todo. Los números oficiales hablan de más de 7 millones de personas que han tenido que salir de Venezuela. Está bien. Esos son los números oficiales, las cuentas, los estados migratorios, casi todo el mundo, la mayoría legal, una que otra ONG, Naciones Unidas. Pero estoy seguro que es mucho más. Esto representa una migración de casi el 25% de la población. Es demasiado. Nosotros hemos superado guerras. Hemos superado desastres naturales. Todo en un país que supuestamente vende una imagen de normalidad y de mejoría. Es 7 millones de personas. Un porcentaje pequeño de esos 7 millones, de más de 7 millones de migrantes, decidió irse a los Estados Unidos. Hay personas que comentan en redes sociales que es que cerraron la frontera por lo escandaloso que son los venezolanos. Yo digo que no ayudó. Yo digo que no ayudó, pero no creo que esa sea la razón por la toma de la medida política de los Estados Unidos con respecto a la frontera. Que es que son unos marginales. Coño, vi un video de una señora venezolana que ella aseguraba, una vaina de locos, una vaina de locos. Ella aseguraba frente a medios de comunicación que en los Estados Unidos, en la ciudad de Manhattan, una de las más grandes del mundo, habían hecho estudios científicos de manchas en el piso nunca antes vistas. Y que cuando llegaron los resultados de esos estudios, determinaron que era chimó, algo para ellos desconocido, para ellos los americanos. Y que eran los venezolanos que habían causado esas manchas tan extrañas para los norteamericanos. ¿Cuándo? Cuando yo vi ese video, yo no lo podía creer, no lo podía creer. Primero porque en esa señora hay maldad. Porque todo lo que está diciendo es mentira. No han conducido ningún tipo de estudio científico por unas manchas. Primero, yo siempre se lo he dicho, todos los que me conocen y les hablo de Nueva York, les digo que Nueva York es una de las cosas más sorprendentes, una de las ciudades más sorprendentes a la que he tenido la oportunidad de asistir, pero que al mismo tiempo es la ciudad más sucia a la que he ido en mi vida. Y yo vengo de Caracas, yo vengo de Parroquia La Vega. Yo viví en Montalbán, en la Cota 905, en la Avenida O'Higgins. O sea, yo no soy criado en el Country Club, ni vengo de La Lagunita, ni es que yo crecí en la Plaza de los Palos Grandes. No, no, no. Yo vengo de zonas de clase media empobrecidas a bajas. Y me he criado en sitios donde la recolección de basura no es la más eficiente, donde las personas que convivíamos todas juntas en la misma área no teníamos la mejor educación y conciencia cívica del cuidado de los espacios públicos y de la limpieza en general. Y Nueva York es uno de los sitios más sucios en mi vida. Yo nunca había visto, mira, yo, y no es hablar paja, Nueva York yo creo que es una de las ciudades más mágicas del planeta, a pesar de esto. Pero los mismos neoyorquinos lo pueden decir, los mismos americanos lo pueden decir. Yo nunca había visto ratas tan grandes como las y en manada como las que he visto en Nueva York. Yo nunca había visto. Ustedes saben, cuando ven el Discovery Channel, que si la semana del tiburón, y entonces te muestran los cardúmenes de peces que van así, ¿no? Que van los cardúmenes, que son los grupos de peces que nadan a un mismo ritmo, van ahí caminando como sincronizados, que es muy impresionante, muy bonito de ver. Bueno, imagínense eso, pero en una acera. Yo venía caminando por mi acera, recuerdo una de las primeras visitas a Nueva York, fui para un evento, estuve, de hecho fue la premiere, si no lo han visto, Vice, el conglomerado de medios de comunicaciones americano, una vez, 2014, 2015, no me acuerdo bien, 2015, hizo un documental. Es una serie documental llamada Blackout. Eso hablaba sobre cómo la sociedad civil, cómo los periodistas, etcétera, sobrepasábamos la censura en países con régimen autoritario. Habían episodios de diferentes países. Hubo un episodio sobre Venezuela donde uno de los protagonistas fui yo. Y me invitan a la premiere de ese episodio. Era la premiere de la serie. Eran todos los directivos de Vice, gente de Google, de Jigsaw, que era el departamento social civil de Google que participó en esta producción con Vice, un montón de millonarios, otros de los protagonistas de otros de los episodios, en fin. Me invitan a esta cena de gala, increíble, yo voy por un solo día, con mi bolsito. Ay, marico, unas vainas que yo he tenido que vivir, que es muy chévere, las agradezco mucho, pero mi bolsito ahí, estoy con mi arco y flecha que no sabe ni dónde estaba. Bueno, me invitan para la vaina, estoy caminando por una calle de Nueva York, claro, aprovechando de conocer, pues yo decía, mira, yo no sé cuándo más la vida me va a volver a traer para acá, yo tengo que aprovechar de conocer esto. Y estoy caminando por una acera y veo como una alfombra negra en el piso. Y la alfombra negra se empieza a mover, una alfombra negra grande. Y la alfombra negra se empieza como a mover, así como los cardúmenes de peces en Discovery Channel en la semana de tiburón. Igualito, yo, mierda, pero qué raro. Cuando yo estoy a 30 centímetros de la alfombra negra, me doy cuenta que es un cardumen de cucarachas. Cucarachas así. Increíble. Yo nunca había visto eso. Y eso lo vi en Nueva York. Entonces, y en el único sitio en el mundo donde yo he visto, de verdad, parches completos en el piso de cucarachas, basura, personas en situación de calle, con actitudes violentas, así por todos lados, es en Nueva York. Y otra cosa que lo he visto, es como algo generalizado de los Estados Unidos, pero en Nueva York, sobre todo en la parte de Times Square, se generaliza aún más. Es que cada quien está haciendo lo que le da la gana. Aquí en los Estados Unidos todo el mundo hace lo que le da la gana. Aquí se respetan principios básicos como que lo que yo estoy haciendo no es ofensivo, no va contra la moral, no infringe ninguna ley, no le hace daño a nadie ni me hace daño a mí mismo. Yo creo que mientras tú sigas esos lineamientos, aquí nadie se mete con tu vida ni ninguna cosa que tenga que ver contigo. Entonces, pero en Nueva York esa ley se aplica aún más. Está el cowboy, el naked cowboy, que es un vaquero que anda en interiores con una guitarra. Por todos lados tomándose fotos. Hay un carajo vestido de Elmo, otro de Mickey, otro de Spider-Man. Tengo una foto de uno de los viajes de Nueva York que tengo con el meme de se prendió esta mierda. Bueno, que es un Woody. Fui y lo busqué y me tomé una foto porque, bueno, meme la nueva. Hay gente que hace lo que le da la gana. Y ahí cada loco, cada personaje, no llamarlos locos, pero cada personaje que hace lo que... Y hay gente que yo creo que nunca ha ido a Nueva York, me imagino, que solo conoce los Estados Unidos por películas y piensa que esto es un sitio donde no existe ningún conflicto, que todas las personas se comportan en la línea y que aquí lo único que existe son las casas de cercas blancas y los Golden Retriever en el patio. que afirman que los venezolanos llegaron a los Estados Unidos, sobre todo a Nueva York, porque fue una de las olas migratorias que los mandaron para allá por temas políticos. Es que tienen que leer. O sea, este es un tema que tienen que informarse, que jode. Ni siquiera dependan nada más de mí. Pero lo que han hecho con los venezolanos ha sido bastante, bastante lamentable y da vergüenza. Pero no, de verdad, no quiero caer en ese tema. Se lo pueden investigar ustedes mismos, qué ha pasado entre los partidos políticos en los Estados Unidos y la utilización de venezolanos como arma política. Punto. Mucha de esa gente que llegó a Nueva York no sabía ni lo que estaba pasando. De verdad, no saben ni dónde estaban, no saben, desorientados, no manejan el idioma, no saben dónde están. Vienen con una promesa, con una ilusión, y los van engañando aquí, los van engañando aquí, los montan en un autobús, los sueltan acá, los mandan para otro lado, les dicen aquí una vaina, esa aquí es la otra. Coño, vienen escapando de un peo en Venezuela, cruzando 10 países, y ustedes esperan que no sean ni un poquito felices. O que no traten de alegrarse por ese triunfo, brother. ¿De verdad ustedes piensan que no hay mérito en salir a pie de Venezuela y de repente estar en Nueva York? Si la mayoría de ustedes piensa que hacer ejercicio es salir a caminar. No de ustedes, del mundo, de la gente. La mayoría de las personas, este mundo es tan flojo que piensan que caminar es un ejercicio. Imagínense caminar. Tú le echarías bola. Tú lo lograrías. Tú serías capaz de hacerlo. A mí me parece que tiene mérito. Anyway, esta señora que salió dando declaraciones en los medios de comunicación dijo que los Estados Unidos invirtió una gran cantidad de plata para investigar las manchas en el piso que eran súper extrañas y resultó que era chimó y que eso nunca se había visto en los Estados Unidos hasta que llegaron los venezolanos. Señora, que como lo dije antes, tiene que haber mucha malicia en su corazón para decir semejante mentira, porque primero no hubo ningún estudio, segundo, el tabaco masticable, que eso es lo que es el chimó, chewable, de masticar, chewable tabaco, es algo que se utiliza en los Estados Unidos desde hace muchos años. De hecho, fue muy famoso en el ámbito del béisbol. Veíamos a los jugadores de las ligas profesionales de béisbol americanas masticar tabaco y escupir. Eso lo veíamos hasta en las comiquitas de los Looney Tunes, que veíamos que ponían como un calderito dorado en el piso y salían los muñequitos y ¡ping! Eso es tabaco masticable, lo que ustedes llaman chimó. Entonces no me digan que una de las ciudades más sucias del mundo, de mayor tránsito de turistas, porque yo creo que es una de las grandes causas por las cuales es sucia, porque hay demasiadas, son millones las personas que visitan diario Nueva York, sobre todo Manhattan, Times Square. Me decía que nunca habían visto una marca de chimó en el piso. Que no, que el piso está impecable. Eso era, mira, un espejo de lo pulido hasta que llegaron los venezolanos. Coño, señora, no sea come mierda, no sea mala. No sea mala, brother. No sea envidiosa. Señora, póngase a trabajar, verga. Pana, póngase a fregar, póngase a estudiar. Póngase, no sé, huevón, a arreglar la ropa a los hijos. Salga a arreglar el carro. O sea, aprenda cómo cambiar una bujía, ¿no? Haga algo con su tiempo, señora. Haga algo con su tiempo, porque... ¡Ah, huevona loca! Perdón. ¡Huevona es mala! ¡Mierda! Que yo vi ese video y dije, no, este es como la cúspide de la mala intención. Y uso este ejemplo del video. Porque, mierda, así son todos los comentarios en las redes sociales. Poco de locuras. Primero que ponen que, bueno, los Estados Unidos es como el lugar perfecto del planeta. Y bueno, coño, es muy bueno en muchísimos aspectos, pero tiene sus cosas. No es el lugar perfecto. Nada es perfecto en el mundo. Empezando por ahí. Segundo, los venezolanos que entraron con algún tipo de visa de turista y pidieron asilo, acomodaron su estatus, entraron echando embustes y después se quedaron a vivir. Coño, brother, ¿qué te crees tú? ¿Por qué tú te crees mejor? ¿Por qué crees que hiciste algo diferente? La verdad es que estos venezolanos que entraron por la frontera estaban siguiendo las reglas de juego. Cruzaban la frontera, se entregaban a la policía, pasaban a un centro de detención donde les tomaban los datos, los procesaban y después tenían derecho a pedir un asilo. Después verá el Estado americano si se los daba o no, y si tenían que irse, si se podían quedar. Pero ya eso era decisión del Estado americano. Tienes que ver tú ahí. ¿Qué es ese cock blocker? ¿Qué fue eso? ¿Qué ganas de entorpecerle los sueños a los demás? ¿por qué la maldad? Emitamos opiniones, todos tenemos un punto de vista, eso siempre es válido, pero ¿por qué la maldad? Yo he visto los comentarios que le hacen a esta jeva que sí, la que hizo el video de New York, que sí, siguiendo un vagón de metro. Yo creo que eso es lo más normal que ha visto el metro de Nueva York. Una chica bailando, sonriendo, guindándose en un vagón. Yo creo que eso es lo más normal. El metro de Nueva York da miedo. Da miedo. Hay que ser valiente. Y tener mucha personalidad para usar ese metro todos los días. Se los digo yo. Me da miedo a mí. Ustedes no me están viendo. Todo tatuado. Barba. Venezolano. Que tiene un acentico. Y yo lo usaba con cautela. Inclusive una vez me prestaron una casa en Brooklyn. Y yo tenía que agarrar varios autobuses, metro, transferencia para llegar a Manhattan, tener reuniones, etc. Ajá, lo que les estaba diciendo, que me tenían este sitio prestado y yo tenía que moverme en el metro y me daba culillo. O sea, no es un sitio que cualquier persona, que de una forma fácil cualquier persona pueda asimilar tranquilamente. Entonces no creo que esta haya sido la razón. En definitiva, yo no me quiero alargar más, lo que pasa es que me quedé sin pila, aproveché ese mercado, después el café, he hecho un montón de cosas. Estoy aprovechando porque, como les dije al principio, estaba enfermita, toca hacer un montón de cosas aparte del trabajo. Acabo de llegar de vacaciones con la niña. Que eso es una cosa que les recomiendo a todos los que son padres acá y que sienten que de alguna forma los hijos les estorban, que son impedimentos, que no pueden hacer esto o lo otro. Incluyan a los carajitos en todo. Yo tenía una invitación de uno de mis mejores amigos que se llama Martín, que de hecho tengo un episodio con él, Martín Hijo. Él me compró la entrada para Turnstile, que es una banda que, si les soy sincero, siento lo que creo que sintió la gente cuando vio a Nirvana la primera vez. Yo creo que Turnstile va a ser algo gigantesco en el futuro, pero no me quiero profundizar con eso. Me fui con Alicia, le pedí el carro prestado a Andrelis, me fui con Alicia para Orlando, nos quedamos en casa de Nelson, que tiene una banda increíble que se llama 430 Steps. Si no la conocen, búsquenla. Yo he usado la franela, la gorra, y la he recomendado varias veces, pero la vuelvo a recomendar. Ahora Martín es baterista en esa banda. Entonces fuimos todos juntos, fuimos Nelson, fuimos la esposa, fuimos Martín, fui yo. Alicia se quedó con Leo, que es el hijo de Nelson. La pasaron súper chévere. Al día siguiente paseamos por los parques. Integren a sus hijos en los viajes. Intégrenlos en los conciertos. Yo a Alicia la he llevado para el Riot Fest. La llevamos una vez a un concierto que compró Andrelis de Incubus con Green Day. Y Alicia la pasó bomba. Disfruta mucho de la música. Y lo hace porque la hemos incluido en todo. Ahora, retomando el tema, porque no me voy a extender más. Lo que está pasando en los Estados Unidos es una gota más para el vaso de la desgracia que estamos viviendo los venezolanos. Y en vez de utilizar las redes sociales para tratar de darle más golpe al venezolano, aprovechemos la oportunidad de ayudar a otros. Y si no queremos ayudar, simplemente nos quedamos callados. Pero que no seamos nosotros mismos los que le cierren la puerta a los demás. Que no seamos nosotros mismos. Ya bastante coñazo estamos llevando por todos lados. Todos a diferentes maneras. Para que seamos nosotros mismos también que nos lancemos cuchillo y carnicería. Yo no entiendo por qué pasa. Pero en definitiva, ni Estados Unidos se dañó por los venezolanos, ni Nueva York ahora está sucia por los venezolanos, ni a los venezolanos le negaron la entrada a los Estados Unidos por escandalosos y marginales. Ni todos los marginales y escandalosos son delincuentes. Hay muchos delincuentes que no son ni marginales ni escandalosos, que son muy educados y calladitos y que son de los peores y los que más daño han causado a nuestro país y al mundo en general. Y ustedes ni se dan cuenta. Entonces dejemos un poco el prejuicio, el resentimiento, y tratemos de tener un poco más de empatía con las personas que están arriesgando su vida para asegurarse un nuevo mañana. Bueno, esto fue todo en Cansadito Soy Yo. Recuerden suscribirse, darle like y todas esas cosas, seguirme en todas las redes sociales. Y si les gustó, bien, y si no, también. Chao.